l'amor de Cristo.
Está.
ya no queda sino depender de ti. Cuando ni el dinero, ni el tiempo, ni las medicinas, cuando ya nada funciona, solo eres tú. Tú eres el único. Eres el único. Sino es a través de nuestro clamor, de nuestra súplica, de nuestro ruego, de nuestras lágrimas. ¿Cómo sabrás tú que hemos depositado nuestra confianza en ti? Si no es a través de nuestro clamor, de nuestra súplica, oh Dios. Oh, Emmanuel, Emmanuel. La Virgen concebirá.
Thank you.
Confiaremos en ti, confiaremos solo en ti, Señor, porque no hay ojos ni en la tierra ni en el cielo ante quien nuestras vidas sean más valiosas que los tuyos. Solo los ojos de nuestro Dios consideran valiosas nuestras vidas y nuestras almas, más que nadie en este mundo. Bendito seas. Si pensamos en la vida de un mendigo, de un indigente, entendemos que a medida que pasan los días y los meses, él se vuelve más insensible hacia su condición. Llega un momento en que ya no le importa estar sucio ni cubierto de mugre, no solo en sus vestiduras, sino también en su cuerpo. Sucede lo mismo en lo espiritual. Es posible para el ser humano acostumbrarse a la suciedad, a la mugre. Aquel joven o varón, no sé qué tan joven era, que un día pidió la herencia de su padre y se fue a un país lejano para gastarla conforme a los deseos de su corazón. De alguna manera fue salvado de esa condición. Cuando él recapacita, estaba en medio de los cerdos. No creo que estuviera muy limpio. Creo que estaba realmente sucio. Pero cuando él, movido por el Espíritu de Dios, porque no hay otra razón, no fue su propio corazón,
movido por el Espíritu de Dios, que venía de su Padre, que día tras día salía a esperarlo, que decide regresar a la casa de su Padre. Es impactante que cuando su Padre se echa sobre su cuello, él todavía sigue sucio, seguramente maloliente. Pero lo primero que hace su Padre es dar la orden de que le quiten esas vestiduras y que le pongan un vestido nuevo. Cuando Dios nos recibe como estamos y como somos. Y hasta nos muestra su amor, hermanos. Pero Él no quiere vernos así. Él no quiere que entremos a la casa con las vestiduras que traíamos. Él nos pide que nos despojemos de ellas. Y eso es lo que mostramos, eso es lo que estamos viendo en Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Es la fuente de todo mal, hermanos. Es esa naturaleza caída que habita en cada uno de nosotros. Despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ya el apóstol había tocado ese concepto en el capítulo 2. Solo voy a recordarlo. Efesios 2:3. Ya él toca ese tema y muestra cómo el progreso de los deseos de la carne y de la voluntad de la carne nos convierte en hijos de ira, es decir, en hijos de Satanás. El versículo dice, entre los cuales, hablando de los gentiles, de los que no conocen a Dios, también todos nosotros, y se incluye él. Él nunca negó que estuviera sucio en su vida pasada, él lo reconoce. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso cuando este joven o este varón que malgastó la herencia que su padre le dio regresa, él decide hacer una fiesta porque él dice, mi hijo que estaba ¿cómo? Muerto. Si no entendemos las cosas desde la óptica de Dios, pasaremos la vida siendo religiosos, hermanos. La mugre y la vestidura del viejo hombre en nosotros es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Los designios de la carne son muerte. Romanos 7:8. Son muerte. Son turbación, son ira, condenación. Y quiero esta noche hablar un poco más acerca del problema de nuestros deseos, porque no tuvimos mucho tiempo el jueves pasado. Esto no es un tema nuevo. Esto no es un problema que surgió con el tiempo porque tenemos tecnología a nuestro alcance. Hay infinidad de opciones en este mundo. Es un problema que ya estaba en el corazón del ser humano. No porque los deseos en sí mismos sean buenos o malos. Los deseos se definen según donde el hombre ponga su corazón. En el huerto, Adán y Eva estaban rodeados de belleza, de perfección, de hermosura. Todo era perfecto, todo era bueno. Hasta ahí todo lo que Dios había creado era como bueno. Dios lo dice al final de cada día, y vio Dios que lo que había hecho era como bueno. Entonces el problema no es Dios, el problema no son las circunstancias, el problema es nuestro corazón. Hermano, entonces estás diciendo que Dios no hizo al hombre perfecto. No, la Biblia dice que sí lo hizo perfecto, pero el hombre se corrompió. Pero Dios tenía que ver si el hombre estaría dispuesto a obedecerle por amor, o si se dejaría llevar por los intereses. Y como dice Pablo aquí en Efesios 2:3, por la voluntad de la carne y por los deseos de su carne y sus pensamientos. Y fue lo que sucedió. Satanás habla a Eva, ella escucha su voz, y las palabras de Satanás alimentan un deseo. Por eso Gálatas dice: no proveáis, no, lo estoy diciendo ahora por si, no sé si se me olvide o no llegue por el tiempo. No proveáis para los deseos de vuestra carne. Y ella ve el fruto que Satanás le señala y se da cuenta que es codicioso. Perdón, que es codiciable. Y toma y come, y no solamente come ella, sino que le da a su marido. Y Génesis 3:16. Y cómo me gusta que la cita sea 3:16, aunque la pusieron los hombres, Dios es soberano. Porque hoy cuando se evangeliza se usa, ¿cuál versículo? Juan 3:16. ¿Quién no lo conoce, hermanos? No deberíamos usar Juan 3:16, sino usar Génesis 3:16. ¿Qué dice Génesis 3:16? A la mujer le dijo: ¿los juicios de Dios cómo son? Según Apocalipsis, verdaderos y justos, y son con misericordia. Amén, ¿estamos de acuerdo con eso? Aquí está el Señor declarando juicio cuando Adán y Eva pecaron. Y a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, de tus embarazos. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo, porque este fue el problema. Otras versiones dicen: y todo tu deseo, porque el hebreo está abarcando todo lo que el corazón desea en una sola palabra. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ah, hermano, es hermoso lo que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. ¡Qué glorioso! Sí, pero él dice: si no permites que yo me enseñoree de ti. ¿Con qué pensamiento regresó este pordiosero a la casa de su padre? Él no regresó con la idea de que él volvería y diría: padre, mira, tenemos que hablar. La verdad es que yo me fui porque tú no me entendías. Y muchas veces yo quise disfrutar de la vida y yo sabía que tú me dirías que no. Algo me dice que esa conversación pudo estar ahí antes de que este joven se fuera. Como le decía esta semana a un hermano, si los sí de Dios son amor, ¿cuánto más los no? ¿Cuántos más los no de Dios? Porque si los sí me traen bendición, los no de Dios me están librando de algo, ¿no? Entonces, si los sí, esto es algo que, como conversaba con este hermano, los hijos no comprenden. No les gustan cuando a los hijos no les gusta cuando el papá les dice no. ¿Cierto? Pero ¿qué tiene de malo? No coman del árbol del bien y del mal. Es mejor someterse, ¿no? Si los sí de Dios son buenos, son muestra de su amor, cuánto más los no. Y el Señor les había dicho: no coman de ese árbol. Y este hombre no regresa con una idea distorsionada de: padre, tenemos que conversar. La verdad es que tú tienes que reconocer que también fallaste. Yo fallé, sí, pero tú también fallaste. No, él llega no con la actitud ni con la postura mental de que es un hijo. Él llega con la idea de que la única opción que le queda es convertirse en un esclavo. Él sabe que eso es lo único que lo salvará. Y aunque el padre lo vistió como hijo, le puso anillo en la mano y calzado en sus pies, yo sé, porque eso es palabra de Dios, que ese hombre vivió el resto de su vida como un esclavo, aunque era hijo. Y eso es algo de lo que vamos a ver los domingos, con el tema que estamos viendo los domingos. Y voy a mostrarles que esa es la única manera de ser salvos en el día que viene. Porque está aquí en Génesis 3:16. Mira, la solución para ti, mujer. Ah, hermano, está hablando el Señor es a las mujeres. Y tú no eres parte de la mujer por la cual el Señor viene a la tierra, a la esposa. ¿No? Si no somos parte de la esposa, no somos parte de nada, hermano. Nos perdimos la fiesta. Le dice: la solución, uno, es que vas a tener que experimentar dolor. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo, dice el Señor en Juan capítulo 14. Pero aquí es: necesitas someterte al punto de que tu marido se enseñoree de ti y que tú le entregues a él todo tu deseo. Esa es la raíz de todos los problemas, hermanos. Y Juan 3:16 no sirve si no experimentamos Génesis 3:16. Y aquí está, Génesis 4:7. Porque Dios no se equivoca, Dios no miente. Y en los primeros seres humanos que nacen de mujer, ¿cuáles son? Yonki, ¿cuáles son los primeros seres humanos que nacen de mujer? Caín y Abel. Se ve este problema. Génesis 4:7. Si bien hicieres, antes de que matara a su hermano, le está hablando Dios. Dios, Dios. Es Dios el que está hablándole a Caín. Si bien hicieres, o sea, si hicieras lo bueno, ¿no serás enaltecido? A pesar de que habían caído en pecado, Dios permitió que esta ley maravillosa de la naturaleza permaneciera intacta desde ese día hasta hoy. Si alguien hace lo bueno, recibirá su fruto. Eso no ha cambiado, hermanos. Por eso es que muchas personas se confunden, porque hay personas malas que pueden hacer cosas buenas y reciben fruto. Y la gente dice: pero es malo, ¿cómo es que le va bien? Pues que en algún momento, siendo malo, hizo algo bueno. La escritura es consecuente con eso. Es como cuando el Señor habla de los padres: si ustedes, siendo malos padres, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu cuando ustedes lo pidan? Alguien malo puede hacer cosas buenas. Eso tortura a muchas personas, porque ven a los malos crecer, prosperar, que les va bien, y se amargan. El problema es que lo bueno en ellos será muy poco, y lo malo irá en aumento y crecerá más y más. Y cuando hagan lo malo, y cuando lo malo supere lo bueno, también recibirán lo merecido. Es lo que la escritura dice. Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres lo bueno, debes entender, estoy parafraseándolo, pero esto queda mejor así: el pecado, y si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta. O sea, no ha entrado. Apocalipsis 3 termina hablando de una puerta, y Génesis empieza hablando de una puerta. ¿No es precioso esto? ¿No es hermoso el hilo de la escritura, de la verdad, de la misericordia de Dios, cómo corre. Si alguien oye, es aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Pero aquí hay otro que se para a la puerta y dice, y el pecado está a la puerta. Esto, dice, con todo esto, o sea, a pesar de todo esto, en medio de toda esta situación, cuando el pecado está a la puerta, él le dice a Caín, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Por qué necesitamos que Dios enseñoree de nosotros? ¿O por qué necesitamos someternos? Todos en esta vida necesitamos someternos. Las esposas a sus maridos. Esto no es clasismo. Es la bendición de Dios que todos en este mundo, en cierta edad y posición, tengamos que someternos a alguien. ¿Por qué razón? A ver si lo vieron. ¿Lo notaron en el versículo de Génesis 4:7 o no? Se los leo de nuevo. Hermanos, leamos con entendimiento. Ahora, Dios le dice a la mujer, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Le está diciendo, tienes que someterte a tu marido y dejar que él se enseñoree de ti y darle a él todos tus deseos. Y cuando nacen los dos primeros hombres de mujer, uno de ellos está luchando con su deseo, porque él quiere ser enaltecido, él quiere ser reconocido, él quiere aplauso por lo que ha hecho, pero no ha hecho lo bueno, porque ya hay una naturaleza pecaminosa en él. Amén, vamos bien hasta ahí. Entonces está luchando con el pecado, está el pecado a la puerta, golpeando, intentando entrar, y Dios le dice, es que no has entendido, para que seas enaltecido debes hacer lo bueno. Y con todo esto que está pasando aquí, el pecado está ahí a la puerta, y mientras no entre lo que Dios le está diciendo, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Palabras más, palabras menos, Dios le está diciendo a Caín, no te has podido enseñorear de tu deseo, no te has podido enseñorear de tu deseo, porque tú no te has sometido para que yo me enseñoree de ti. ¿Lo ven o solamente yo estoy viéndolo? Fue el consejo que le dieron a su madre, y no era solo para ella. No, hermano, era solo para las mujeres. No, en la escritura dice que todos tenemos que someternos, hijos, a los padres, en general, a las instituciones, a las autoridades. En lo espiritual, sométanse a sus líderes, a sus pastores, porque ellos velan por sus almas, dice Hebreos. Y háganlo de buena gana. No. No estoy, o sea, cuando digo esto, no estoy pensando en mi figura como pastor. Pero eso me incluye, no puedo evitarlo. Pero es el consejo de Dios. El problema con nuestros deseos es que necesitamos enseñorearnos de ellos, no que ellos enseñoreen de nosotros. Y parece ser por lo que dice Génesis 3:16, es que la clave es que nos sometamos. Mire, el hijo pródigo lo entendió. Él sabía que la clave para controlar los deseos que lo habían sacado de su casa, ¿entienden que él sabe que los deseos desmedidos, desbordados de su carne, lo sacaron de su casa y lo llevaron a malgastar la herencia de su padre? Él entiende que la única manera de controlar eso, de someter eso, es sometiéndose como un esclavo. Porque un esclavo no tiene deseos personales. Un esclavo no dice, mañana es festivo, mañana voy a dormir hasta las 10, me voy a levantar, voy a desayunar y me voy a volver a acostar. ¿Han hecho eso? No. Yo soy muy carnal, yo lo he hecho y es delicioso, hermanos. Cuando uno tiene el día libre, levantarse, desayunar y echémonos otra recostadita. Si ustedes no lo han hecho en un festivo, pues yo soy demasiado carnal, pero se lo recomiendo. Porque sí necesitamos descansar, hermanos. Amén. A veces llega un punto en que ya no importa si son las, si es festivo, a las 5 está uno así como un búho. Con los ojos pelados, 5, 6 de la mañana. Dios le dio al hombre la capacidad de disfrutar. ¿Entendemos eso? Dios no quiere encerrarnos en prisiones donde todo lo que implique deseo haya de ser rechazado. No. Ahora no estoy, no hablo de la pereza ni de la glotonería, no hablo de aquel que todos los días se levanta a las 10 y ni siquiera cocina porque le da pereza cocinar. Entonces, como ya se levantó a las 10, 10 y media, y pues esperemos hasta el almuerzo porque ya para qué hago desayuno. Y la pereza lo consume y bueno, ¿entienden lo que hablo, no? No estoy avalando ese tipo de cosas. Pero la única manera de que usted y yo aprendamos a controlar nuestros deseos es sometiéndonos, permitiendo que el Señor, nuestro marido, se enseñoree de nosotros. Cuando el Hijo se somete al Padre, ¿a quién se está sometiendo? A Dios. Cuando la mujer se somete a su marido, ¿a quién se está sometiendo? Cuando como hermanos, la Escritura dice, nos sometemos unos a otros y a nuestros líderes espirituales, ¿a quién nos estamos sometiendo? A Dios. Es básico. Es básico. Porque Adán y Eva cayeron por no someterse a la voluntad de Dios. No les dijo Dios, no coman de ese árbol. ¿Sí? Pero aquí está, al comenzar, hermanos, la humanidad, la primera familia, los dos primeros hombres nacidos de mujer, uno de ellos está luchando con sus deseos. Y Dios le dice algo revelador: tú puedes dominar ese deseo, tú puedes enseñorearte de él, pero necesitas uno hacer lo bueno. Está ahí, explícito. Y está implícito lo que él le dijo a su mamá y que él esperaba que su mamá le enseñara a cada uno de sus hijos y que fuera una cosa por generación. Hermanos, ya hoy eso no importa, ya hoy la autoridad o la policía llega a un lugar a controlar una riña y salen linchados. Ya nadie respeta las autoridades. Ya los hijos no respetan a sus padres, a sus abuelos. Yo me acuerdo que cuando uno estaba niño y estaban los adultos ahí conversando, si uno pasaba por el medio de ellos o metía la lengua o, como decíamos en mi tierra, o metía la cucharada. Ay, 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 ay. No estoy avalando el maltrato ni golpear hijos con la mano. Eso es antibíblico. La Biblia nos dio un camino precioso para corregir a nuestros hijos, la vara, ¿no? Gracias al Señor por eso. Ni nuestra lengua ni nuestras manos son para dañar a nuestros hijos. Hay un camino precioso, la vara. Pero ahí donde eso sucediera, hermanos, uno como hijo sabía, como niño sabía que tenía que estar en su lugar. Era una norma, ¿no? Así ha sido siempre. Pero hace 40, 50, 60 años, como que las cosas cambiaron. Lo tremendo es que cuando las cosas empezaron a cambiar, de repente hay gente tan ignorante que dice, Dios también cambió. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo igual, su palabra es viva y eficaz, no ha muerto. Y si es viva, el consejo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis es el mismo. Cada que hay una lucha en nuestro interior, ¿a quién se le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo? ¿A quién? ¿A cuál? ¿De iglesia? A la Odisea. Es la que más problemas tiene. Examínenlo. Está luchando con sus deseos. Y sus deseos le han enceguecido. Sus deseos le han enceguecido. Por eso él cree. Digo él para representar a la Odisea, no Filadelfia, aunque tenemos el mismo problema. Es que él cree que está bien. Por aquí anoté algo y voy a leerlo. De las tres cosas principales que suceden en la vida de alguien que ha entregado el control de su corazón y de su mente a sus deseos, a los deseos de su vieja naturaleza. Lo primero es que los corazones de esas personas se endurecerán tanto que ya ni se darán cuenta que están pecando. Hermanos, uno de los milagros más preciosos, hermano, uno de los dones, escuche, esto es revelado, esto es para que usted lo guarde como un tesoro, lo que voy a decirle en este momento. ¿Están aquí escuchándome todos? Sacuda ese sueño y ese cansancio por unos minutos. Uno de los dones más preciosos que Dios nos ha dado es esa reacción aquí adentro cuando pecamos. Es esa sensación de culpa, de vergüenza. Es esa alerta que se enciende en nuestra conciencia, si se quiere, cuando hacemos lo malo. Cuando alguien ha entregado el control de su vida a sus deseos, y ya no solamente el deseo está a la puerta, ya entró, ya se sienta en el trono como rey, esa persona llega a un punto en que con un corazón tan endurecido ya ni cuenta se da que está pecando. Es más, de repente, después de que ha pecado, él cree que ha hecho lo bueno y tiene argumentos para demostrar que lo que ha hecho es bueno. Un ejemplo: Saúl. Samuel va llegando al campamento y Samuel escucha un ruido de ovejas y de ganado. Le dice: ¿qué? Y llega donde Saúl y le dice: ¿qué has hecho? ¿No te dijo Dios que debías matar hasta los animales y que no tomaras nada? No, yo hice la voluntad de Dios. Todo lo que Dios me dijo que hiciera, lo hice. Estos son unos animales que el pueblo cogió para ofrecérselos a tu Dios. Es más, yo hice todo lo que Dios me dijo, hasta dejé vivo al rey. ¿Qué? Pero él estaba convencido, Saúl, de que había hecho como lo correcto, porque era un hombre que siempre le dio rienda suelta a sus deseos. Y Dios le puso a Samuel para que se sometiera a Samuel, pero él menospreció a Samuel. Y cuando en verdad vio la importancia de Samuel, ya Samuel estaba muerto. Y de una manera alocada y abominable se le ocurre ir a consultar a Samuel. Nunca lo hizo en vida, pero ahora que estaba muerto, va y lo consulta a través de una bruja. Cuando un corazón está entregado al deseo, llega un momento en que ese corazón está tan endurecido que ya no se da cuenta que está pecando. Segundo, cuando una persona está sumamente dominada por los deseos y por el pecado que producen sus deseos, llega un momento en que pierde la vergüenza, se olvida de la vergüenza y de la decencia. Ya no le importa si ha sido descubierto en el acto de la maldad. Ya no siente vergüenza, sino que busca cómo encubrirlo. Saúl no sintió ninguna vergüenza cuando Samuel llega y ve, y lo ve sentado tomándose unas, no sé, copas con el rey amalecita. Ya no siente vergüenza. Entonces, uno, ya ni cuenta se da que está pecando. Dos, ya no siente vergüenza, ha perdido la decencia. Y tres, cuando alguien está cegado por los deseos engañosos de su corazón, ve a las personas a su alrededor como obstáculos para el cumplimiento de sus deseos, y ya no le importa si para cumplir sus deseos tiene que perjudicar a otras personas o pasar por encima de ellas. Son tres características que ya muestran claramente cuando alguien está dominado por los deseos engañosos y pecaminosos de su corazón. Uno, ya no se da cuenta que está pecando. Dos, ha perdido hasta la vergüenza y la decencia. Ya por eso hay gente que hace sus maldades aún públicamente. Y tres, las personas a su alrededor ya no le importan. Han dejado de ser valiosas y no le importa si tiene que perjudicarlas en su proceso de darle rienda suelta a su deseo. Es más, está dispuesto a pasar por encima de ellas. Si tiene que hacerlo para satisfacer sus deseos. Como la historia ahora que está muy de moda, y el hombre que mató a su hermano y a su mamá con la intención de quedarse con todo lo que tenía, tanto su hermano como su mamá. Parece que quería quedarse con todo lo de su hermano, y cuando su mamá descubre lo que está pasando, también la mata a ella. Y cuando se para delante del juez, él dice: soy inocente, no acepto ninguno de los cargos por los cuales se me acusa. Sin ninguna vergüenza, con total tranquilidad. ¿No les produce eso algo aquí adentro? Hermano, uno de los dones más preciosos que Dios nos ha dado es sentir culpa y vergüenza cuando pecamos. Siéntase feliz por eso. Cuando usted ya no sienta eso, asústese, tenga mucho miedo. Tenga mucho miedo. Ahora, no es ese tipo de vergüenza que tenía Esaú. Era una vergüenza falsa. No había arrepentimiento, había remordimiento. Y cuando quiso y cuando procuró encontrar el arrepentimiento aún con lágrimas, ya no lo consiguió, porque no estaba pensando en que le había hecho daño a Dios. Es una vergüenza y una culpa por haber ofendido a Dios, como dice David en el Salmo: contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. David no está preocupado ni por su reputación, ni por su posición como rey. Él le dice al profeta: merezco la muerte. El profeta le dice: no morirás, pero el juicio de Dios sí caerá sobre ti. Tomaste un cordero, vas a pagar cuatro. Vas a pagar cuatro. Y cuatro hijos perdió por una vida que tomó. Esto ha estado ahí desde siempre, hermanos. Esto no ha cambiado. Es parte del mensaje de Dios. Y estoy diciendo esto por una razón: porque hay mucho que hablar acerca de los deseos de la carne, de los deseos del hombre. A veces pueden parecer legítimos, a veces se maquillan de humildad, de legitimidad. Pero la carne es carne, hermanos, y solo produce pecado, sea en Saúl o sea en Jonatán. ¿Quién no amaría a un hombre como Jonatán? ¿Quién no? David lo amó. Pero cuando murió, David entendió la enseñanza de parte de Dios. Cuando Jonatán murió junto a su padre, David entendió lo que les dije ahora: personas malas también pueden hacer cosas buenas, y la carne también tiene un lado bonito. atractivo. ¿Con cuántas personas se topa a diario o continuamente que le dicen: yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie? ¿Han oído eso? Muchos de nosotros llegamos a los pies de Cristo tal vez diciendo eso. Bendito Dios que nos mostró el abismo de nuestro corazón, y bendito Dios que lo siga haciendo cada día y nos siga mostrando el abismo de nuestro corazón, para que eso nos obligue a someternos más y más a Él y a no confiar en lo que somos. Y termino con esto. Primera de Juan 2:16. Voy a leer desde el versículo 15. Me gustaría leer desde mucho más atrás, pero no tenemos mucho tiempo. Voy a leer desde el versículo 15 por una razón, por la forma como comienza. ¿Ya están ahí? No amen al mundo. No améis al mundo. Porque resulta que, como les acabo de decir, que si queremos enseñorearnos de nuestros deseos, ¿qué tenemos que hacer? Someternos al Señor, dejar que el Señor se enseñoree de nosotros. Pero hay un elemento clave ahí que Dios necesita, y no es por capricho. Durante siglos hay pueblos que se han sometido a otros, pero por alguna razón eso no ha terminado bien, porque se han sometido por temor, se han sometido por miedo, se han sometido porque han sido amenazados, se han sometido por un beneficio. Pero si no hay amor, ese sometimiento no durará. ¿Me están escuchando, hermanos? ¿Recuerdan al esclavo hebreo? Lo voy a mencionar varias veces en lo que estamos viendo los domingos. Cuando él ha llegado la hora de que sea libre, la ley le da autoridad de ser libre. ¿Él por qué no se va? ¿Por qué no se va? ¿Por qué sigue siendo un esclavo en la casa de su amo? ¿Él qué dice? ¿Yo qué? Yo amo a mi amo y a mi esposa y a mis hijos. Y yo sé que lo que necesito es seguir siendo un esclavo. Ese hombre, contrario a lo que muchos hombres hoy y mujeres, esposos, esposas, no entienden, lo que ese hombre entendió, que si dejaba de someterse, su amor hacia su amo, hacia su Señor y hacia sus seres más cercanos, se acabaría. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, esto lo mencioné brevemente el jueves pasado antes de terminar, porque los deseos que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que es otro deseo más, no provienen del Padre, sino del mundo. Otra vez, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ya en otras predicaciones hemos hablado de eso. No provienen del Padre, sino del mundo. Esos deseos no provienen de Dios, sino del mundo. Entonces aquí está diciendo que depende de lo que yo ame, mi deseo será alimentado, fluyendo como por un canal a través de ese amor que yo he escogido. Por eso es que el deseo de David empezó a crecer en él más y más y más hacia Dios. Porque él empezó a experimentar un amor más profundo por Dios. Hermano, ¿cómo es posible eso? Pues la escritura lo deja claro. El Señor se lo dijo a los fariseos. Cuando esa mujer estaba derramando el perfume sobre sus pies, ellos la condenaron, la criticaron. Y él les dijo una frase poderosísima que muchos no comprenden y no han vivido, que todos deberíamos vivir. Él les dice, es que cuando a alguien se le perdona mucho, mucho ama. Desde que entré, esta mujer no ha dejado de regar mis pies con sus lágrimas y de secarlos con sus cabellos. Y cuando entré, ni me diste beso. Ella besaba sus pies. Él le dice al que lo había invitado, no me diste beso, no lavaste mis pies, no me ungiste con aceite. Pero esta mujer no solamente lo hace, sino que lo ha hecho de todo su corazón. ¿Sabes por qué estamos dando tanto amor? Porque mucho se le ha perdonado. Ahora, todos los que están ustedes aquí, les está diciendo, ustedes creen que se les ha perdonado poco, por eso aman poco. Examínese usted esta noche antes de irse. ¿Qué tanto amamos al Señor? ¿Qué tanto creemos en nuestra mente que Él nos ha perdonado? ¿Poco? ¿Más o menos? ¿O mucho? Por eso empieza la idea desde el versículo 15: no amen al mundo. Bueno, es que el contexto de todo Juan es: amen a Dios, ámense los unos a los otros, amen al Señor, ámenlo. Es el mensaje de Juan: el amor, el amor, el amor. Porque si ustedes aman este mundo, ese mundo se convertirá para ustedes como un canal que alimente todos sus deseos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Pero si ustedes aman al Padre, si ustedes deciden amar a Dios, entendiendo que nos ha perdonado muchísimo, el Señor empezará a alimentar ese deseo que David tenía, al punto que David llega a un punto tan loco para mí en mi cabeza, tan incomprensible, que David dice, hasta mi carne te desea. Yo quiero llegar un día a ese nivel. David llega a un punto donde su carne anhelaba a Dios. Y yo digo, ¿cómo es posible si Pablo dice en Romanos 7 que nuestra carne no puede someterse a las cosas de Dios aun cuando quisiera? No puede. Y yo sé que no hay una contradicción. Lo que entiendo es que hay una rendición tan grande, tan incomprensible para nosotros mentalmente, que llegó un momento en que hasta la carne de David anhelaba la presencia de Dios. Ay, hermanos, no quisieran algo así. Pero hoy lo que predomina en nosotros es el deseo de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y el apóstol dice, hey, cuidado, eso no proviene del Padre, sino del mundo. Y verso 17 dice, y el mundo pasa con sus deseos. Están ahí, ráyelo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hacer la voluntad de Dios, y hacer la voluntad de Dios es someternos a Dios. Hermano, la voluntad de Dios empieza, ¿están escuchándome esto? Ya terminé. La voluntad de Dios empieza cuando nos sometemos a Él. Ahí empezamos a hacer la voluntad de Dios. Ahí, como dice Pablo en Romanos 12, la voluntad de Dios empieza a convertirse en algo agradable para nosotros, en algo bueno, en algo perfecto. No améis al mundo. Implícitamente, ¿qué está diciendo? Amen a Dios, amen las cosas de Dios, amen su palabra, amen la comunión con el cuerpo, porque el cuerpo es Cristo. Ahí está Cristo, en el cuerpo. Amen su palabra. Amen su comunión. Y Dios empezará a alimentar ese deseo, que terminará en donde debe terminar todo deseo del ser humano cristiano: ser como Cristo. Pongámonos en pie. Mire, hermanos, y si seguirá leyendo en el versículo 18, solo para quien tenga hambre de más y quiera descubrirlo en su casa. En el versículo 18 automáticamente él empieza a hablar del anticristo. Examínelo. Él dice: muchos anticristos han salido y han salido de nosotros. ¿Saben cuál es el motivo, hermanos, por el cual muchos se han convertido en anticristos? Por sus deseos y por lo que han amado, por lo que están amando. Como se dice de Judas, amó el salario de la maldad. Él quería una tierrita, quería una finquita. La tuvo. Pero a través de la fuente equivocada. Es la voluntad de Dios lo que satisface al hombre. Es la voluntad de Dios lo único que puede satisfacernos a nosotros. Y no lo vamos a descubrir hasta que el deseo de Dios en nosotros crezca. Y ese deseo no crecerá hasta que el otro mengüe. Si no nos quitamos las vestiduras sucias, empecemos por ahí. Despojémonos. Como le leí el jueves pasado en Hebreos 12, de todo peso de pecado que nos asedia, despojémonos y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Es amor, hermanos. Si queremos ponerle freno a nuestros deseos, necesitamos someternos. Ahí empezamos a hacer la voluntad de Dios. Y el resto va a empezar a ser revelado por Dios, hermanos. Porque vamos a tener miedo, literal, de hacer algo por nuestra propia cuenta. Así no es como vivía Jesús. Él dice: yo nada puedo hacer por mi propia cuenta. Tengo miedo. O sea, la expresión ahí griega es que él le está diciendo: yo tengo miedo de hacer algo por mi propia cuenta, no puedo. Porque automáticamente sé que el Padre se apartaría de mí. Yo hago lo que a Él le agrada, dice Jesús. Y por eso Él dice, y por eso el Padre está conmigo. ¿Alguno aquí cree que vamos a necesitar que el Padre esté con nosotros en el día que viene? Hermano, lo necesitamos mañana en las labores más insignificantes y cotidianas del día. Lo necesitas mañana para trabajar, hermano, hermana. Lo necesitas mañana para cocinar. Hermano, estás siendo extremista. Yo no necesito al Señor para cocinar. Es una actitud de corazón. Amén. No es que haya un libro de recetas de cocina en los cielos y tú tengas que invocar a Dios para saber cuál es el menú del día de mañana. No, hablo de una actitud de nuestro corazón, de dependencia, de lo que la Escritura llama en Mateo 5 pobreza de espíritu. A eso es lo que me refiero. ¿Entendemos eso? No es difícil, ¿cierto que no? Yo sé que lo entendemos. Lo que pasa es que nuestra mente rechaza todo aquello que no va a tono con sus deseos. Cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor misericordia para que Él nos haga entender este mensaje. Aleluya.
Más de ti, más de ti, Señor, oye mi oración, por más de ti. Todo lo tengo en alto, no saciará.
Señor, dame entendimiento para que yo viva. Antes de irse esta noche, dígale: Señor, dame entendimiento. No sea yo como el mulo, como la bestia, sin entendimiento. Dame entendimiento. Dame entendimiento para que viva. Abre mi corazón a tu palabra, a la instrucción de tu palabra. Te lo ruego, te lo suplico. Gracias, porque aunque no lo entendemos como deberíamos, gracias por habernos amado. Gracias. Alabado sea tu nombre. La gloria sea solo para ti, Señor, por los siglos de los siglos. Señor, le bendiga, hermano.